Son las 12 en Canarias. El presidente francés Emmanuel Macron mantiene a Gabriel Attal como primer ministro. El liberal anunció ayer su dimisión tras conocerse los primeros sondeos que los dejaban como segunda fuerza tras las elecciones legislativas y al frente de izquierdas como ganador de esos comicios. En el barrio de Saint-Denis, en París, está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, era lo previsto. Macron mantiene por el momento a su primer ministro, el más joven de la historia de Francia, un Attal que seguro será una de las caras visibles del gobierno para la inauguración de los Juegos Olímpicos que se inauguran aquí en pocos días. Por cierto, hemos recorrido esta zona del Estadio Olímpico de Saint-Denis, donde los hijos de los migrantes han celebrado el resultado de las elecciones como si fuera una fiesta. Ha sido como una fiesta, la gente está contenta porque no ha pasado la extrema derecha, dice Julián, de 25 años, hijo de portugueses que votó ayer contra la extrema derecha. Dice que la fiesta de anoche no sabe si la va a repetir mañana en ese partido clave de Francia contra España en la Eurocopa.
Gracias, Nico. Aquí en España se han sucedido las reacciones a estos resultados. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado a los ultras de Le Pen, que fueron tercera fuerza, y asegura que Francia ha elegido el suicidio islamista y comunista. Palabras textuales. El líder de Izquierda Unida, por su parte, pide sacar una lección de la unidad de izquierdas en Francia, la coalición ganadora de las elecciones, aunque no ha incluido al PSOE. Antonio Maillo.
El escenario en España es diferente, afortunadamente, al de Francia. Digo afortunadamente porque no debemos olvidar, por introducir un matiz a la alegría que hoy nos invade, que la unidad se produjo cuando se ha visto con el agua al cuello. Los sectores progresistas y demócratas ante la irrupción de una amenaza real en las puertas del Hotel Matignon de la extrema derecha de Le Pen. Por tanto, el escenario es diferente.
Abascal, por cierto, ha amenazado con romper los gobiernos que tiene con el PP en varias comunidades autónomas si aceptan el reparto de inmigrantes propuesto por el gobierno. Desde el PP lamentan que Vox les haga más oposición a ellos que a Pedro Sánchez. Escuchamos a Abascal y a Borja Semper.
Se considerarán rotos, porque no quedará otro remedio, todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas por nuestras calles, por nuestros pueblos y por nuestras ciudades.
Y creo que Santiago Abascal, Vox en general, en cuanto tienen la oportunidad de demostrar que su rival es el Partido Popular y no Sánchez, no la pierde, de erosionar al Partido Popular por encima incluso de Pedro Sánchez.
El gobierno está dispuesto a aceptar algunas de las peticiones de los empresarios para sacar adelante el acuerdo para reducir la jornada laboral, entre otras la posibilidad de que en algunos sectores como en la agricultura o en la hostelería se flexibilice esta medida. Javier Ruiz.
Sí, el gobierno flexibiliza las posiciones para reducir la jornada a 38 horas y media semanales, con dos grandes novedades. La primera, se abre a graduar ¿cuándo va a entrar en vigor esa reducción de jornada? La COE pide que se respeten los convenios colectivos, de forma que esa reducción de jornada entre en vigor cuando decaiga lo ya firmado. Segunda novedad, el gobierno se abre también a flexibilizar esa reducción de jornada. ¿Cómo? Permitiendo a las empresas que modulen su aplicación, es decir, que las de agricultura, las de hostelería, podrían menguar jornadas en periodos valle y tener jornadas completas en temporadas altas o pico. Hay avances en las posiciones, dice el secretario de Estado de Empleo.
Hemos vuelto a hacer otro de esos esfuerzos. Hemos incorporado a nuestro documento de reducción de jornada una propuesta de flexibilidad.
Hay además una tercera novedad anunciada por el gobierno. Se va a ampliar la agravante para calcular las sanciones a aquellas empresas que estiren sus jornadas de más cuando pongan en riesgo la salud de los trabajadores, transportes, maquinarias peligrosas y demás.
Y una cosa más, junio fue un mes frío. Lo dice la EMET, que reconoce que en el mes del año en el que empieza el verano ha sido el primer mes considerado de carácter frío desde abril del 2022. Javier Ruiz Martínez.
Tuvimos una temperatura media en la península de 19,9 grados, son 0,2 por debajo de la media en el periodo de referencia de los últimos 30 años, así que es el, como dices, octavo junio más frío y el primer mes que se califica como frío en la península desde el año 2022. Es decir, pone punto final a una racha histórica de 25 meses consecutivos sin meses de carácter frío. Junio, por cierto, tuvo también carácter muy húmedo, dice la EMET, con un 149% más de lluvias del valor normal del mes. Fue el quinto junio más lluvioso del siglo XXI.
Y nos queda la información del deporte. Será Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. España ultima su preparación para el partido de semifinales contra Francia, así que nos vamos a Alemania.
Eurocopa Alemania 2024.
España prepara ya el decisivo encuentro de semifinales de la Euro. Antón Meana con la última hora de la selección. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A punto de comer la selección española aquí en la Selva Negra y a las 6 de la tarde toman un vuelo desde Stuttgart, destino Múnich. Ha terminado ya el entrenamiento de la mañana sin novedades. No han ensayado penaltis y va a repetir el mismo equipo de todos los días, menos